Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Producción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 30 de enero de 2020. El tema que abordaremos el día de hoy es los retos del campo mexicano para una nueva década. Para ello contamos con la siempre valiosa presencia de nuestras compañeras y amigas, las maestras Argelia Salinas Ontiveros y Lilia Enríquez Valencia.
Buenos
Bienvenidas.
Días, Irma.
Buenos
Gracias.
Días.
Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de las páginas de internet www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx. De nuestras invitadas. Argelia Salinas Ontiveros tiene estudios de doctorado en investigación económica por la Universidad Complutense de Madrid. Es maestra en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y es licenciada en economía por la Facultad de Economía de la misma universidad. Es investigadora de tiempo completo en nuestro instituto, en donde es miembro de la Unidad de Investigación de Economía del Sector Primario y Medio Ambiente. Ha sido coordinadora del Seminario de Economía Agrícola que dicha unidad realiza anualmente. Es profesora de la Facultad de Economía de la UNAM y ha realizado diversos proyectos de investigación y eventos académicos relacionados con el campo mexicano y el sector agrícola. La maestra Lilia Enríquez Valencia es técnica académica de tiempo completo en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, y cuyas líneas de investigación son economía del sector agropecuario, crisis socioambiental en el agro de México y el sector social de productores en México. Como hemos apuntado en emisiones anteriores de Momento Económico, el campo mexicano y su buen manejo y productividad bien puede considerarse como la mejora de la situación económica contemporánea de México como una de las partes de solución. Actualmente, la administración gubernamental del licenciado Andrés Manuel López Obrador deberá sentar las bases de mejor aprovechamiento de este sector tan importante para nuestra economía en una nueva década. Nuestras invitadas, a través de sus múltiples y muy diversas investigaciones, han dado seguimiento al comportamiento del campo mexicano. Hoy justamente se encuentran con nosotros porque son excelentes analistas para evaluar las posibilidades que tiene el actual gobierno de rescatar y aprovechar el potencial que tiene el sector agropecuario de México. Iniciamos nuestro programa solicitándoles hagan un balance de lo que ha tenido que enfrentar el campo mexicano durante la última década que finalizó con el año 2019. Y les pido, adelante por favor.
¿Cómo no?
Argelia.
Bueno, el campo mexicano, o mejor planteado, el sector agropecuario en su conjunto, que incluye agricultura, ganadería, pesca, su sector forestal, es un sector estratégico. Toda la economía mexicana es importante, pero ese sector es estratégico porque cumple diversas funciones. Además de producir alimentos tanto para el mercado nacional como para las exportaciones, genera empleo, ¿sí? Aparte de ello, también cumple una función muy importante mediante las exportaciones en la generación de divisas que pueden reactivar también, contribuir a la reactivación de la economía mexicana. Entonces, en términos ambientales también cumple una función muy importante, puesto que está el subsector forestal, que, bueno, cumple una función importante en el sentido de mitigar todos esos efectos del cambio climático, claro, en la medida de captar dióxido de carbono y liberar oxígeno. Entonces, esas funciones son importantísimas y tienen que ver con realmente no solamente con la economía agrícola, sino en general con la existencia de nosotros, ¿no?, aquí en este país. Bueno, es un sector estratégico que desgraciadamente durante los últimos 35 años, donde se estuvieron aplicando políticas neoliberales, ¿sí?, entreguistas realmente a los intereses de las grandes corporaciones transnacionales, se abandonó en el sentido de los recursos del gasto para seguir alimentando a este sector. Se descuidó en el terreno también de lo natural. Nuestros suelos se encuentran en más del 80% desertificados, infértiles también. Entonces, bueno, el campo mexicano que hoy tenemos es un campo devastado por todo este largo periodo de política neoliberal que instrumentaron los diferentes gobiernos, priorizando, ¿sí?, la apertura externa, pensando y planteando que con ello se iba a haber un intercambio igual con los demás países del mundo, principalmente con Estados Unidos y con Canadá. Todos conocemos por las cifras que son vastas al respecto, que así no ocurrió. No obstante, estamos ahora frente a una coyuntura muy importante que se plantea un crecimiento, pero también un desarrollo con un enfoque social en donde se ha puesto mucha atención a nuestro sector agropecuario. Por supuesto, restituir todo lo perdido durante todos estos años no va a ser fácil y los resultados no los vamos a poder apreciar tan inmediatamente, ni siquiera en el sexenio, pero sí queremos ver, analizar cuáles son las principales políticas que ahorita se están aplicando y cuáles son los problemas pues que se están queriendo resolver y cuáles ameritan todavía una atención prioritaria.
Ajá. Sí,
Lilia.
Es importante enfocarnos en el tema socioambiental, de la degradación socioambiental que ha sufrido el campo mexicano y, bueno, en general el país, también como resultado de las políticas neoliberales. Ese es un reto que es un resultado y un reto para resolver de aquí en adelante.
Por supuesto, sí.
Porque, digamos, eso ha generado tanto inequidad socioeconómica, inequidad ambiental, pero también se requiere reorientar las políticas que han sido inequitativas en términos de polarización de los apoyos al sector, ¿no?
Es
tanto
cierto,
a los productores, sí. Sobre todo a los pequeños y medianos productores que han recibido un porcentaje muy reducido de los apoyos y quienes han sido más beneficiados durante el neoliberalismo fueron los grandes productores. Entonces se requieren, bueno, como balance, resolver la inequidad social, la polarización económico-social y también la crisis socioambiental generada por la aplicación de políticas que apoyaron el uso del paquete tecnológico de la Revolución Verde, que ha generado contaminación del suelo, del agua y la degradación de estos recursos, también de los ecosistemas y de la agrodiversidad del sector agropecuario.
Ciertamente. Bien, dicho todo lo anterior, considero oportuno pedirles una opinión sobre la importancia de nuestro sector agroalimentario para el país. Por favor, Argelia.
Sí, como había comentado hace un momento, es muy importante por todas las funciones que se mencionaron, pero fundamentalmente por la producción de alimentos que se orientan a satisfacer una necesidad básica diaria, ¿no? Sí, para claro. Todo mundo. Entonces, bueno, y en ese sentido, nosotros como país todavía tenemos un importante lugar, el quinto lugar, como país megadiverso. Es decir, contamos con importantísimos recursos naturales. Pero sí es, también es cierto que de todos esos recursos naturales, los aprovechables para la agricultura, no son, digamos, los 141 millones de hectáreas de las 200 que existen, sino que el 28% solamente de esa cantidad de hectáreas es apta para la producción agrícola, ganadera y forestal, y por lo tanto representa solamente el 15% de todos los suelos que se pueden aprovechar, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista ya tenemos una limitación natural. Eso hay que tomarlo con mucha atención porque no podemos seguir depredando, devastando esos escasos recursos en términos de lo que sí nos puede ser útil para la producción de alimentos. ¿Qué ha pasado? Que desde los años 50, ¿no? El país inició una nueva etapa en como modelo industrial, ¿no? Bajo el modelo de sustitución de importaciones. Sí. Al mismo tiempo fueron penetrando grandes corporaciones transnacionales que distorsionaron no solamente las formas de consumo, sino también distorsionaron hasta las materias primas que debíamos utilizar para producir fundamentalmente nuestros alimentos básicos.
Claro.
Hablo de los granos básicos, maíz, frijol o en conjunto lo que son la milpa, que incluye productos con algunas vegetales que no les damos importancia, pero que son muy importantes en la nutrición. Por su parte, empezaron a despegar industrias de origen transnacional, ¿sí?, que impulsaron una gran cantidad de productos chatarra, ¿sí? Y bueno, entonces, por un lado, a nivel de la agricultura, tenemos una distorsión de todo lo que era nuestra agricultura nativa y todo lo que es el conocimiento tradicional al respecto por parte de nuestros productores, los pequeños, entre los que se encuentran los campesinos. Por el otro lado, la industria, ¿sí?, empezó a tener una altísima rentabilidad, ¿sí?, aprovisionándose de los bajos costos de las materias primas y de la fuerza de trabajo, ¿sí?, de todos esos productos que provienen de la agricultura. Entonces, en esa medida, asistimos hoy día a una un sistema de producción totalmente distorsionado que no corresponde a las necesidades ni al aprovechamiento de todos nuestros recursos naturales y que es dañino inclusive en términos de salud. Pero también es depredador en el sentido de que no se están generando los empleos que se requieren, se está contaminando el agua y el suelo constantemente. Este proceso está muy avanzado. Hoy día realmente la devastación de los recursos naturales a nivel general, pero en la agricultura también, es un gran peligro. En ello está haciendo, ha puesto mucha atención la FAO, que es un organismo internacional especializado en la producción de alimentos en todo el mundo, y ha hecho un llamado a tomar estas consideraciones. Uno, primero, apoyando a los pequeños productores. Ya las grandes empresas transnacionales no son capaces de satisfacer las necesidades del mercado interno. Ellas se dedican a exportar productos, sobre todo de alto precio, muy asequible para ciertos sectores de la sociedad, pero no para las grandes mayorías, por un lado. Por el otro, la FAO también está haciendo hincapié en que hoy se suma a todos los problemas económicos, sociales, ambientales, un problema que pareciera que está en el exterior, aunque realmente no lo es así, que es el llamado cambio climático. El cambio climático tiene su origen en las exageradas cantidades de emisiones de dióxido de carbono, ¿verdad? No solamente de la agricultura, de la industria y hasta del sector servicios. Pero todo ese llamado cambio climático está limitando inclusive cualquier plan nacional, por muy coherente y muy razonable que sea, porque nosotros no sabemos en qué momento vamos a estar a sufrir tormentas, vamos a sufrir sequías, vamos a sufrir fenómenos inclusive como los que se han producido ya en Australia, ¿no? Sí. Muy recientemente. Y en México, esto ya ha ocurrido. Agreguemos a ello la voracidad con la que las grandes empresas transnacionales siguen extrayendo recursos naturales, dejando fuera de sus localidades a los productores, que son generalmente campesinos, ¿sí? Algunos pues les expropian totalmente sus tierras, algunos se los compran por un peso, dos pesos, ¿sí? Y eso está dando lugar también a alimentar otro problema en el país, que es la migración. La migración realmente se ha constituido como un problema resultado de ese abandono del campo. Entonces,
en buena medida,
en ese sentido, creo que esta parte es muy, muy, muy importante de mencionar, porque justamente enseguida abordaremos cómo qué es lo que se está instrumentando hoy día, pero que desde ningún punto de vista puede ahorita, digamos, ya medirse, calcularse con toda exactitud, porque tenemos pues un año, ¿no? Un año de nuevo gobierno con enfoque social o bajo el concepto de economía moral y economía sustentable, ¿no? Entonces, bueno, sobre eso creo que vamos a seguir abordando.
¿Cómo no? Claro que sí.
Sí, además de su importancia como proveedor de materias primas y alimentos, el sector agropecuario también es importante porque permite o es el sobre el cual se basa la soberanía alimentaria, que es una de las políticas que el neoliberalismo hizo a un lado y siguiendo el paradigma neoliberal de las ventajas comparativas, se decidió por política adquirir muchos de los alimentos, bueno, importantes alimentos estratégicos como el maíz, el arroz y otros, se decidió importarlos en lugar de producirlos internamente. Entonces es digamos importante recuperar ese papel estratégico del sector como proveedor de alimentos y de soberanía alimentaria, y también como reserva biológica biocultural en términos de, que la agricultura mexicana y los alimentos mexicanos tienen una tradición milenaria y ancestral, ¿no? Entonces es importante recuperar.
Tienes mucha razón, sí. Bien, han llegado por lo pronto dos preguntas de parte de nuestros radioescuchas. Si me permiten, voy a hacer mención de ellas. Rosario Velázquez, quien las felicita y felicita al programa. Muchas gracias, señorita Velázquez. Dice, la presentación de los vegetales en los mercados como el brócoli y la coliflor no es adecuada, ya que les hace falta la hoja natural que proyecta una idea en la mentalidad del consumidor sobre la importancia del alimento y ayuda a la economía del sector primario. ¿Cómo va la economía del maíz?, pregunta ella.
Bueno, sí, en efecto, no solamente la presentación. Realmente, si nosotros observamos en los mercados y también la publicidad asociada a los mercados, realmente se habla muy poco de la importancia de los vegetales. Por doquier nosotros observamos que lo que resalta son la comida rápida, los alimentos chatarra, ¿sí? Y cuando los vegetales son una parte de la alimentación fundamental, porque nos proporcionan los nutrientes necesarios para que nuestro organismo funcione normalmente, ¿verdad? Entonces, pero además, se requiere una política alimentaria que haga más énfasis en cómo el alimentarse a base de granos y verduras resulta económico, resulta nutritivo y resulta muy fácil, porque no requiere ningún procesamiento sofisticado, ¿no? Entonces, bueno, eso es verdad. Otro ejemplo es el maíz, ¿no? El de los granos, fundamentalmente. Nosotros vemos que con frecuencia en todos los lugares de México lo que tenemos a la mano son puestos donde nos venden productos chatarra, unas frituras que no tienen ninguna calidad nutritiva, que lejos de eso pues pueden ser hasta un foco de infección, pero esas frituras no tienen por qué estar a primera mano cuando nosotros tenemos un producto tan noble que es el maíz, que puede producirse en varias presentaciones, inclusive bajo la forma de botana, como por ejemplo los charritos de maíz junto con amaranto, ¿no? O de maíz solamente, el maíz dorado, salado, dulce. Bueno, hay múltiples presentaciones del maíz. Sin embargo, el maíz, siendo nuestro grano principal, ¿sí? Realmente ha sido está en peligro por toda la participación que han tenido ahí las grandes empresas transnacionales, sobre todo aquellas que producen maíz transgénico.
Efectivamente.
Cuya característica es que es un producto nocivo, que no siempre es tan altamente productivo como se le ha mitificado, y que causa daños tanto a la salud de las personas, pero también causa daños al medio ambiente, porque requiere de los llamados paquetes tecnológicos con agroquímicos modernos, pero que destruyen suelo, contaminan agua y también dañan la salud humana. Eso está demostrado en varios documentos científicos. Y aunque ya se declaró instituciones de la SADER actualmente que se tendrá cuidado con que no se produzca maíz transgénico, el hecho es que está muy propagado y realmente ni siquiera sabemos cuántas parcelas están contaminadas por ese tipo de maíz. Sí. El ejemplo lo tenemos en el sureste, exactamente en el estado de Yucatán. La producción de miel ha desaparecido, está disminuyendo, ya casi desapareció. Es alarmante. Hay ahorita grupos muy importantes de productores que están pidiendo que se tomen medidas sobre ello, porque la miel era uno de los principales productos de exportación, miel de abeja, pero la contaminación con transgénicos, ¿sí?, ha hecho que esa producción entre en declive, ¿sí?, a punto tal de que es poco significativa, vaya, ¿no? Y esto daña a muchos productores, pero nos daña a aquellos consumidores que en algún momento combinamos pues, azúcar con miel, porque tiene cualidades también nutritivas, ¿no? Bueno, pero en términos ecológicos, esto es un ejemplo de cómo los modelos de agricultura que se han venido instrumentando en México no son los modelos que requerimos, no son los que necesitamos y son los que vienen a expoliar todos nuestros recursos.
Exacto. Sí, Lilia.
Sí, bueno, el maíz es importante hacer, digamos, una diferenciación entre el maíz blanco y el maíz amarillo. Lo que México principalmente importa es el maíz amarillo, que se destina para, sobre todo como forraje para la cría de, la crianza de animales, ¿no? De ganado, y el maíz blanco es el que, digamos, se produce en México, y la mayor parte, y solo una cuota muy reducida es la que se importa. Pero también, digamos, el maíz blanco, que es nuestro principal alimento, abarca la mayor o la principal superficie productiva, ¿no? Más de 7 millones de hectáreas. Y, bueno, es importante hacer esta acotación. Y también que, digamos, como parte del balance de la economía del sector agropecuario en los últimos 10 años y durante todo el neoliberalismo, es que el control de la producción y de la comercialización, incluso de la distribución de este y otros productos agropecuarios y de los insumos como las semillas y los agroquímicos están controlados por las empresas transnacionales, ¿no? Sí. Entonces, eso es algo también que, digamos, en las actuales circunstancias, pues es un reto para el nuevo gobierno en términos de lograr revertir la desigualdad que se generó tanto para los productores, pero también para los consumidores, porque el control que ejercen estas empresas influye en los precios, por ejemplo, en el de la tortilla,
¿no? Efectivamente. Y en realidad, bueno, ahorita te estoy oyendo que hay una gran cantidad de hectáreas sembradas de maíz blanco. Yo tenía entendido que, francamente, había declinado ya en los últimos años la producción de maíz blanco. Y que, bueno, la siembra de maíz amarillo está muy generalizada. Quizá yo no tengo bien la información. Sería muy bueno, pues, acotar esto, ¿verdad? Que
sí
hay todavía una gran producción de maíz blanco. ¿A dónde va el maíz blanco?
La mayor parte es para consumo humano.
Sí, pero aquí en el país. ¿O se exporta?
No. Se exporta un porcentaje muy reducido. Ajá. Sí, y los principales destinos son Estados Unidos, Venezuela, Japón, China y Canadá. Ajá. Pero es un porcentaje, digamos, son cientos de miles de toneladas. Creo que son aproximadamente 300.000 toneladas, si no mal recuerdo ahorita, pero la mayor parte de la producción es para el consumo nacional y principalmente consumo humano.
Me gustaría mucho tener a la mano algunas tortillas de maíz blanco, porque hace mucho que no las veo. Aquí en la Ciudad de México eso es muy difícil de conseguir.
Exacto.
En verdad, el maíz amarillo prevalece, y si me voy más lejos, es transgénico, porque saben mal. La tortilla sabe mal y tiene una descomposición muy rápida. Entonces, bueno, es muy, muy extraña la tortilla actualmente, ¿no?
Otro aspecto importante es que, como parte de este control que ejercen las empresas, el maíz que se consume en las ciudades es un maíz harinizado, que tiene una calidad mucho menor que el maíz nixtamalizado.
Exacto.
Y el maíz nixtamalizado ha ido decayendo en su consumo y pues se consume principalmente en las áreas rurales. Aunque bueno. También ahí bueno, ya, por ellos. Aunque también ahí ya llegó el maíz harinizado, pero el maíz harinizado que venden las Maseca y Minsa y otras empresas es de una baja calidad nutricional.
Definitivamente.
En comparación con el maíz nixtamalizado.
Y de mal sabor. Yo eso, bueno, como a mí me gusta mucho la tortilla, he decidido, de veras, últimamente, ni siquiera comerla. Porque la que se vende en las tortillerías de, bueno, de las diferentes alcaldías y zonas, colonias de la ciudad, pues es horrendo. Yo pregunto a las personas, no, es muy mala la tortilla. Pues sí, se venden tortillas de un, no sé, nixtamal o harina que viene mezclada hasta con plástico. Entonces, bueno, ¿cómo así, verdad? Saben mal, no se conservan en realidad. Si tú guardas un poco de tortillas, digamos, de la comida a la cena, ya para la cena parecen guaraches, están horrorosas, ¿no? Esto lo digo por mi experiencia, pero qué bueno que en zonas rurales puedan consumirlo. Eso sí, pues, me da gusto por la gente que vive en el campo, ¿no? Porque, bueno, al menos esto, que siga teniendo su sustancia, ¿no? Su nutrición adecuada.
Claro. Bueno, y no solamente el maíz, se considera, hay estudios que revelan que más del 90% de los productos a base de maíz, perdón, no solamente la tortilla, a base de maíz, tienen algún transgénico. Entonces, esto ya nos debe de poner en alerta por los grandes peligros que existen sobre la salud humana, porque en efecto no nos aportan los nutrientes que un maíz producido en forma tradicional, sin transgénico, maíz criollo, ¿no? Es un maíz mejorado, pero sin transgénico, todos los nutrientes que nos pueden aportar. Todos conocemos que maíz y frijol es la dieta fundamental desde los mexicas, porque tiene muchos nutrimentos, vitaminas, calcio, proteína, ¿sí? Pues sí. Entonces, todo eso se pierde con esta distorsión de la producción a partir de maíz transgénico. Entonces, ese es un peligro, y es un peligro que tiene que ver con la seguridad alimentaria a mediano plazo y sobre todo a largo plazo. A largo plazo, cuando seguramente estos efectos del cambio climático, ¿sí?, dificulten mucho más la adquisición de estos productos o resulten a un precio verdaderamente de oro.
Exactamente. Bien, pues vamos a hacer un breve puente musical a cargo de nuestro querido Chamín Correa, recientemente desaparecido, e informativo. Quédense con nosotros, por favor.
Está escuchando Momento Económico.
cabina 55 36 89 89.
Desde su punto de vista, ¿cómo debiera el gobierno manejar la productividad del campo mexicano, en favor de esta economía nuestra a partir de esta década? ¿Cuáles serían, digamos, algunos, recomendaciones que pudieran emitir ustedes?
Sí, bueno, partiendo de que el campo verdaderamente quedó devastado, nosotros podríamos rescatar en este momento pues elementos nuevos, ¿no?, que hay en la política pública orientada al campo, y es la recuperación de los precios de garantía, es decir, que se les garantiza, sí, a los productores, sí, el precio por tonelada, un precio justo, vamos a decir, sí, y eso creo que es muy importante, porque a partir de allí los propios productores pueden recuperar los costos, ¿no?, y pueden renovar nuevamente sus cultivos, ¿no? Eso es muy importante. Y tenemos un año, sí, que se está haciendo, y bueno, esto va a tener que en cifras y en bienestar social tener muy buenos resultados. Eso es muy importante, es algo que la academia habíamos estado insistiendo. Bueno, yo tenía de estar insistiendo 30 y tantos años también, ¿no? Entonces, bueno, pero el otro programa de capacitación para jóvenes del campo, por ejemplo, ¿no?, que eso es muy importante, porque a los jóvenes del campo se les está permitiendo que no salgan de allí, de sus parcelas, de su ámbito, sí, para tener todas las capacidades productivas y al mismo tiempo estar recibiendo un ingreso, llueva, truene o granice. Entonces eso es muy importante, porque de esa manera estamos enfocándonos a garantizar la producción que requiere el mercado interno. También se está frenando las posibilidades de mayor migración, ¿sí?, y se está mitigando, por lo tanto, esa pobreza y pobreza extrema que caracteriza al campo mexicano, en donde pues el 80% de los productores están en ese rango, ¿sí? Y bueno, esos programas creo que van a dar muy buenos resultados. Y también hay programas realmente productivos, la producción de granos intercalando frutas, sí, que es un proyecto que muchos años estuvo trabajando en la Universidad Autónoma Chapingo, el INIFAP, y principalmente, ¿no?, y que se estuvo insistiendo en que ese es el tipo de modelo productivo que se apega a las características y necesidades del país. Realmente no tenemos por qué importar ningún modelo. Cada país tiene diferentes características naturales y de acuerdo a ello debe de aprovechar sus propios recursos. Tan lógico como eso. Claro. Pero claro, que está la economía no es pura y siempre están los intereses políticos y los intereses económicos de grandes corporaciones que quieren obtener altísimas ganancias a costa de lo que sea. Ahí está nuestro campo todo devastado, ¿no? Y bueno, el programa para el bienestar, ¿no? En general, que creo que está apuntalando dos cuestiones también que hay que mencionar, que es la educación y que es la salud. Realmente sin educación tampoco se puede tener acceso a una capacitación si tú no sabes leer, escribir, inclusive si no cuentas con recursos como el internet, ¿no? Que ya se está pensando en este gobierno hacerlo extensivo a las áreas rurales. ¿Cómo los productores se pueden estar enterando de mejoras en la producción o de que viene una tormenta o de que viene un tsunami si realmente no se cuenta con la mínima tecnología para ello? Entonces, realmente en ese renglón creo que todas esas medidas que se sintetizan en lo que se llama el programa especial concurrente, ¿sí? Nos dan como resultado el que se esté abordando la problemática del campo desde todas las aristas, todo lo que tiene que ver con el campo, no es solamente producción, no solamente comercialización y consumo, sí, también está el transporte, también están los servicios, están la telefonía,
bueno, la innovación,
está ¿verdad? la innovación también. Uh-huh. Entonces, y en ese sentido también no he revisado mucho, pero también está orientado hacia allá la investigación y hacia allá debería de orientarse, además de rescatar muchos proyectos que se pueden aplicar para el campo mexicano, uh-huh, que ya se instrumentaron, ya hay resultados de investigación que por cierto se realizaron en nuestra casa de estudios, la UNAM, ¿sí? Con muy buenos resultados. Esos estudios los solicitaron empresas diferentes, nacionales y extranjeras, pero los resultados allí están y son conocimiento patentado en México. Y hay que hacer uso de ese conocimiento. Es a lo que yo me refiero cuando digo que hay que revisar todos los archivos, todos los cajones, con las múltiples propuestas que tenemos, hasta donde yo me acuerdo desde el año 80, en que ya teníamos, habíamos pasado por varias crisis agrícolas, ¿no? Y se empezaron a buscar alternativas en términos de uso del suelo, en términos de uso de agua, ¿no? Sí. Hasta reciclaje de agua, y esa es una demanda muy sentida por los productores. Recientemente los productores pues están siendo escuchados allí en la SADER, he tenido oportunidad de escuchar muchas de sus problemas, ¿no? Pero también tenemos oportunidad de que pues tenemos académicos de gran relevancia, ¿no? Que están instrumentando también la política agrícola en este momento con mucha responsabilidad social y que esperamos que en el mediano y largo plazo queden, se vayan abordando todos esos problemas. Y en eso, pues creo que la academia, los profesores, los investigadores, por supuesto que estamos obligados a contribuir con nuestro granito de arena. Así sea con nuestros pequeños artículos o grandes libros.
Exacto. Lilia.
Sí, también se requiere resolver las desigualdades heredadas, como ya lo mencionamos, en términos de la polarización entre los productores. Es decir, los grandes productores ya tienen un nivel de productividad que, bueno, han alcanzado y proveen al mercado nacional, pero también a la exportación. Y los pequeños productores, pequeños y medianos productores, sin haber contado con los apoyos que con los que contaron los grandes productores, aún así proveen el 40% de la producción nacional. Entonces, si el nuevo gobierno, como incluso ya lo plantea en el Plan Nacional de Desarrollo, va a favorecer este sector en términos de apoyos a los precios de garantía, a la producción, en términos del crédito e incluso también asistencia técnica,
capacitación.
Entonces, uh-huh. Yo creo que se puede lograr mucho en términos de subir la productividad o incrementar la productividad de este grupo de o sector de productores, y también hacer nuevamente la observación de la necesidad de que el problema socioambiental o medioambiental se requiere estar cuidando, porque por la degradación que ya existe en los suelos, que según los estudios de investigadores sobre el tema va de entre el 45 al 76%.
Es muchísimo.
Y entonces se requiere, por un lado, recurrir a prácticas agroecológicas, ir poco a poco regulando el uso del paquete tecnológico de la Revolución Verde, es decir, irlo reduciendo y más bien transitar a la producción agroecológica.
Muy bien, eso me parece bien. Y bueno, responden mucho una pregunta que hace Lucrecia Espinosa, quien las felicita y felicita al programa. Gracias.
Gracias.
Dice, ¿qué opinión tienen de la actual política para el campo mexicano? Bueno, creo que ha quedado de alguna manera bastante tratado, ¿no? También aquí Rosario Velázquez, quien las felicita, dice, en los pueblos también están usando maseca para hacer tortillas, y son muy pocas las comunidades en donde hay mujeres que muelen su nixtamal y elaboran tortillas. Bueno, sin embargo, pues las hay, como dices uh-huh. tú, ¿verdad? Bien, Andrea Hernández también las felicita y felicita al programa. Muchas gracias. Dice, ¿qué política pública puede favorecer al productor del campo? Así, directamente, ¿habría alguna respuesta a esto?
Sí, la política pública que puede favorecer al productor del campo, pero hablo del productor que representa a la mayoría, que en México son 70% de los productores que son de temporal, uh-huh. pequeños productores, entre los que se encuentran los campesinos, sí. Es una política que atienda a todo lo que es la cadena agroalimentaria, que va desde la investigación en semillas uh-huh. para producir alimentos, ¿sí? La misma producción, inversión suficiente, ¿sí? dedicada al campo, apoyo también a la comercialización, ¿sí? Y por supuesto que hay industrialización, pero la industria no está en manos de los productores. Lo ideal sería que también se crearan cooperativas agroindustriales, que creo que serían, son muy necesarias y serían factibles en México, porque de esa manera los productos provenientes del campo tendrían mayor valor agregado y serían aprovechados y reinvertidos en el mismo campo, ¿sí? No proporcionar la materia prima a la agroindustria, que luego tiene sus ganancias y las manda a las casas matrices de las cuales proviene, ¿verdad? Y luego en el consumo también creo que necesitamos fortalecer una educación nutricional en México para combatir, ¿sí? con nuestra propia decisión, el excesivo consumo de alimentos nocivos, alimentos chatarra. Y todo eso se tiene que reglamentar a nivel nacional, como ya se está haciendo en algunas escuelas, pero todavía no es suficiente, porque los consumos de esos productos se traducen en alto grado de personas con malnutrición, con obesidad y con todas las enfermedades que derivan de allí. Entonces, esa sería y por supuesto, contar con un Estado comprometido, ¿sí? Uh-huh. en la producción de alimentos dentro del país para los mexicanos, ¿no? Para uh-huh. todos los mexicanos, accesibles en precio y de buena calidad. El papel del Estado mexicano es crucial aquí en este momento. Hoy estamos viendo que está iniciando con unos pasos bien definidos hacia estos objetivos, pero falta mucho que hacer. Desde el año pasado, por lo menos, yo he tenido oportunidad de ver los plantones de productores pidiendo que se les proporcionen fertilizantes de otra manera con que producen, por ejemplo, ¿no? Y tienen razón, los suelos están completamente
agotados.
Infértiles, agotados, ya están agotados. Sí. Entonces también hay que alimentar los suelos, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, también tenemos las grandes quejas por contaminación de zonas de cultivo, de zonas de agua para cultivo. Esos son casos verdaderamente preocupantes porque son muchos en todo el país, están afectando a un número importante de productores, de tal manera que ya hemos tenido recientemente la presencia de investigadores a nivel nacional que hicieron un recorrido por todo el país, dieron cuenta al gobierno mexicano, particularmente a la Semarnat, ¿sí? Y ya está identificado y diagnosticado el problema. Lo que se requiere es darle una respuesta y poner un freno, sobre todo a esas empresas, pues principalmente extranjeras, que llegan a extraer recursos de manera desmedida, inapropiada, sí, como el uso del fracking, por ejemplo, pero también llegan a causar una gran devastación de nuestros recursos.
Sencillamente respecto, con la minería, ¿verdad?
Sí, sencillamente con la minería, y al respecto, pues Lilia nos podrá plantear varios casos de esos.
Sí, bueno, nada más, además de lo que menciona Argelia, una política para el campo que favorezca la soberanía y la seguridad alimentaria, en términos de apoyos equitativos tanto para los grandes como para los pequeños productores, y la observancia de el seguimiento de o supervisión y regulación de prácticas agrícolas que sean sustentables y que no generen que no generen más devastación de la que ya existe, ¿no?
Claro.
Efectivamente, como lo menciona Argelia, en diciembre hubo una caravana socioambiental que recorrió 6 regiones del país con graves problemas de contaminación, donde se superponen varias fuentes de contaminación que están bombardeando y asediando a las poblaciones que habitan en esas regiones, sobre todo contaminación industrial, contaminación de la propia actividad agropecuaria que usa plaguicidas y agroquímicos,
sí, claro. Uh-huh.
La actividad minera, uh-huh. Sobre todo las cementeras que generan una contaminación doble, porque además de que contaminan con la generación de polvos y ruido y fracturas de los terrenos por los explosivos que utilizan, también contaminan porque la producción de cemento actualmente para la producción de cemento se está utilizando basura o se quema basura en los hornos de las cementeras.
Ay.
Y esto está generando una grave contaminación del aire, del agua, del suelo, en la región de Tula, Hidalgo, y en Puebla, y bueno, también la petroquímica en Veracruz, también en Hidalgo, en Puebla y Tlaxcala. Entonces, hay regiones del país donde se superponen más de 3 o 4 fuentes de contaminación tóxica que realmente son, como ya lo dijo Víctor Manuel Toledo, infiernos ambientales.
Efectivamente. Bien, vamos a una breve pausa musical e informativa. Quédense con nosotros.
Thank you.
teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Momento económico.
Muy bien, antes de seguir preguntando, hay una petición de Fernando Ramírez acerca de que después de felicitarlas y felicitar al programa, gracias, dice, ¿pueden dar un correo electrónico a las invitadas?
Claro, con mucho gusto. Argelia @ unam.mx.
Gracias.
Yo soy Argelia Salinas.
Sí.
¿Y? Lilia Enríquez es Lilia B de vino @ unam.mx.
Muchas gracias, niñas. Pues entonces, quiero preguntarles algo. ¿Cómo observan los recursos asignados al campo por parte del gobierno federal a través del PEF, es decir, del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020?
Qué bueno que lo mencionas así, como el programa especial concurrente. Sí. Porque en ese programa, precisamente, se incluyen varios rubros que tienen que ver con el sector agropecuario, como te decía, recursos para educación, recursos para infraestructura, recursos como transportes, por ejemplo, ¿sí? No solamente la mera actividad económica, sino todas aquellas actividades que intervienen en la producción de alimentos. Hubo un incremento, y aunque el incremento fue, se dice, bueno, las cifras es que para el presupuesto para el sector agropecuario fue un poquito menor a lo que se destinó en 2019. Pero si lo vemos desde el punto de vista del PEP, vemos que las vertientes del PEP son muy importantes. Tiene, bueno, pues sí, propiamente la vertiente financiera, la vertiente de competitividad, la de medio ambiente, la educativa, tiene también pues la parte social, tiene la infraestructura, salud y hasta la administrativa. Y en ese sentido, el programa especial concurrente es importante, aunque sufrió, no es lo que se esperaba, y hubo mucha polémica al respecto. Uh-huh. Pero estamos en una etapa de desaceleración de la economía mexicana.
Sí, bien, pues desafortunadamente, lamento mucho, se nos terminó el tiempo. Me hubiera gustado hacerles un poco más de preguntas, pero tenemos otro programa para ustedes más adelante, porque es muy importante el sector. Muchas gracias por sus conocimientos, Argelia y Lilia. Les agradezco mucho su asistencia. Agradezco mucho a los radioescuchas su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la colaboración en la producción Araceli Martínez, en la producción y realización nuestro Santiago Hernández, ¿verdad? En la coordinación y conducción una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mucho mejor fin de semana. Gracias.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.